La 1 de la tarde, definitivamente. Todavía me gustaría pasar un tiempo con ustedes para hablar acerca de edificar la iglesia local. Luego, después de eso, me gustaría pasar unos minutos para hablar de la conferencia de Labor Day que viene, las cargas y qué es lo que vamos a hacer. Pero déjenme decirle una cosa, permítanme decirle una cosa primero, y esto es que, hermanos, el decir que cualquier proyecto, que cualquier obra o que también esa obra se lleva a cabo o es ejecutada, depende de la persona que está corriendo el proyecto. Depende de la persona que está haciendo el trabajo. Y el hermano Westman, y entre nosotros, siempre dijo que no es la manera que es importante, sino la persona. Así que estas dos, uno por el lado humano y otro por el lado espiritual, concuerdan, y lo que significa que es una verdad, que así es como son las cosas. Lo que quiero decir, hermanos, es que esto, en nuestro servicio como hermanos que toman la delantera y responsables, la cosa principal es su persona. Si usted es la persona correcta o apropiada, todo va a funcionar. Si usted es la persona incorrecta o inapropiada, aunque usted tenga el método apropiado y la manera correcta, todavía así no va a funcionar. Todavía ni así va a funcionar. O si usted es la persona correcta y el medio ambiente no está tan bueno o imperfecto, algo va a pasar, pero usted es la persona equivocada. Usted puede tener el medio ambiente perfecto y todavía así no va a funcionar. Así es como es. Así que, hermanos, la moraleja aquí es, de la lección aquí es que necesitamos laborar o trabajar nuestra persona. Por supuesto que esta es una materia enorme, que en muchas facetas, pero esta mañana me gustaría tocar una cosa muy central. Y sencillamente, esta es nuestra disposición natural. Usted no sabe cuántas iglesias o iglesias locales están sufriendo. O no, si no siguen adelante como debieran, por causa de la disposición de los que toman la delantera. Ahora, estos son los hermanos que liderean, que aman al Señor, que ven la visión del recobro, que son uno con el misterio, todo verificado, verificado. Pero hay algo profundo en esa disposición que eventualmente frustra a la iglesia y a los santos de seguir adelante. Por ejemplo, algunos hermanos, ellos están, son inflexibles. Como los juguetes esos de cuerda, les das cuerda y los pones ahí y siguen, y todavía si ven un barranco, todavía siguen adelante. Hay hermanos así, queridos hermanos, muy queridos hermanos, pero no saben cómo evadir el obstáculo. Y hasta y estos son orgullosos. Yo no juego la política, yo solo camino para abajo de la barranca. No es acerca de ser orgulloso, no, es acerca de ser flexible. Si no eres una persona flexible, no puedes tratar con los seres humanos, porque cada ser humano es diferente. Y si usted no es flexible, usted olvídese de elaborar con seres humanos. Así que el hermano Lee dijo, su ejemplo de ser flexible es que todos tenemos que ser como una pasta. Hablando del ungüento, tenemos que ser como un ungüento. Y cuando pongo el ungüento en mi manzana, en la manzana de mi cuello, se flexiona y cubre cada pulgada. Como el ungüento no se aplica con un pedazo de hierro, de acero, sino que se aplica con una mano flexible y el ungüento se mueve y se estira y se conforma al contorno de mi garganta, del área de mi garganta. Y el hermano Lee siempre usó este ejemplo para tratar con la gente, para ayudar a la gente, para relacionarte con la gente. Para familiarizarte con la gente tienes que ser como una pasta. Tienes que ser tan flexible, pleable. No jugar política. No deberías jugar política, pero debemos ser flexibles. Algunos hermanos no solo se van directo por la barranca, sino que pero son extremadamente legales en los principios fijos. Son tan con principios que son tan así que nadie quiere estar con ellos porque son demasiado espirituales. Así que esta manera de ser tan de principios aleja a la gente. ¿Vamos a ser sin principios? No, pero puedes tener principios y todavía ser que flexible de una manera que puedas implementar estos principios. En la manera que tú aplicas estos principios y llevas a cabo estos principios. Así que las iglesias que sufren bajo este liderazgo, y es una disposición natural. Otro ejemplo, y esto es algo que mata. Y hermano, estos hermanos que no les gusta la gente, no les cae bien la gente. Les gusta estar solos, aún en las reuniones, se sientan allá solos en la fila de enfrente y hasta dan los anuncios, pero les gusta estar ahí. Nadie quiere que nadie lo contacte, nadie le hable, se lo fastidian, sus oídos están cerrados, no sabe uno qué están haciendo. A lo mejor están sintiendo la unción, pero por su lenguaje del cuerpo tienen una vibra. Me gustaría decirles mi historia. Mi historia es en 1975. Habíamos emigrado a Anaheim desde Eldenhall. El hermano Lee tuvo un entrenamiento y el entrenamiento está en el libro. La manera práctica de llevar fruto y de pastorear. La manera normal. Es un libro fantástico. Usted es mejor que agarre ese libro y lo lea. Deje que el hermano Lee le hable a usted. El hermano le habla de estas cosas disposicionales, principalmente que no tenía corazón por la gente, no tenía interés por la gente, esto y aquello. Y yo estaba muy picado por eso, porque yo por naturaleza soy introvertido y me gusta la privacidad. Pero yo también me di cuenta del hablar del hermano Lee que si me quedaba así, yo estaba acabado. No importa qué tanta Biblia conociera, yo estaba acabado en cuanto a servir al Señor. Y concurrentemente, en ese tiempo, cuando él habló el estudio de vida de Génesis, en el asunto del cambio de nombres de Abraham a Abraham. Abraham, dice, es el padre exaltado, y Abraham es el padre de multitudes. Así que cambió de Abraham a individuo como alguien que puede producir multitudes. Para poder llevar fruto. Y esto también me fui convicto tanto que llegué a un punto de crisis. Totalmente a un punto de crisis. Me di cuenta que si no atravesaba, que si no vencía este asunto, estaba terminado. Y el Señor me cubre para cubrir esto, pero una noche estaba con mi esposa y hablando de la unción. Alguna vez la unción te arrincona y no tienes manera de ir a la izquierda o a la derecha porque estás el enfoque está en ti y vas a saber claramente como una campana de qué es lo que Dios quiere, pero no sabes qué hacer porque estás tan profunda en tu disposición. Estaba luchando y todo el recuerdo, estaba llorando y mi esposa no sabía qué hacer. Yo realmente no lloro, pero especialmente en su presencia, ¿verdad? Pero estaba llorando. Estábamos en Huntington Beach porque estaban en una gran lucha y no sabía cómo vencerla en este tema de cuidar de la gente en lugar de nada más cuidar por una obra o un trabajo. Pero el asunto, la gente me habló, el Señor me habló, ahora si tú me sirves, es todo acerca de la gente. Si no puedes llevarte bien con la gente, no te gusta la gente, es mejor que te olvides. Yo estaba consagrado a la obra, pero el Señor no me quería soltar en este asunto. No quiere decir como que me convertí en un gran amador de la gente, pero a través de ese tratar con el Señor, que el Señor comienza a romper mi disposición natural. Pero ese quebrantar es el comienzo. Es como el comienzo de la obra espiritual. Siguiendo eso hasta hoy, tengo que constantemente estar parado contra mi disposición natural, que por default es meterme en un capullo. ¿Saben lo que quiero decir? Meterme en esa área porque es cómoda. Así que cuando el hermano Lee nos llamó a algunos de nosotros para que sirviéramos en la obra con los de habla china, nos dio un entrenamiento, de nuevo en esto. Nos dijo, hermanos, usted necesita aprender a venir a la reunión temprano y quedarse tarde en la reunión, en las reuniones de la iglesia. Así que en esos días el hermano Lee se fue a Taiwán en 1964 y me dejó el púlpito. En aquel tiempo todavía teníamos el asunto de un hombre hablando, pero yo me presioné a mí mismo. Después de cada reunión me hice el buen pastor y abría la puerta. ¿Sabe? Los buenos pastores van a la puerta y dicen adiós. No, no literalmente, pero saludando a la gente, porque los santos casi no hacen eso. Pero después, lo que quiero decir, después de terminar la reunión, yo siempre salía entre los santos, entre la congregación. No busque sus amigos, no, ellos necesitan su visita. Busque los santos que usted no conoce. Vaya a los santos que muy raramente en las reuniones. Y me presioné a mí mismo. No viene natural, porque no soy una persona muy sociable. No viene naturalmente, pero me presioné a mí mismo. Y yo creo que el hermano Livio un poquito de eso. Mi punto es, hermanos, es un negocio que está orientado hacia la gente. Si no te gusta la gente, no tienes ninguna razón o ningún negocio para estar aquí. Usted puede decir, yo soy un hombre de proyectos, me gustan los proyectos. Bueno, yo tengo proyectos para ti, se llaman seres humanos. Hermanos, esto parece muy simple. Por supuesto, piénselo. Tenemos ancianos que en realidad no les gusta la gente, no tienen interés. Y piense que cuando la gente viene a ellos, es un fastidio, es un dolor. No estamos hablando acerca de solo ser sociables. Estamos hablando de que realmente envolverse en las vidas de la gente. Envolverse. Estoy hablando no solo socialmente, sino que la gente no siente que tú estás metiéndose en su privacidad. De esa manera, si usted es como yo, usted necesita estar parado contra su disposición. Así que el hermano Lee habló mucho de esto. Usted agarre busque el libro de El Carácter, los últimos dos capítulos. Vaya a los últimos dos capítulos. El hermano habla de despojarse de su disposición. Despojarse de su disposición a fin de ir a contactar a la gente. Son dos capítulos que van al punto. Todo es acerca de gente, de cuidar de la gente, de amar a los hombres. El primer capítulo es el amante del hombre, el que ama al hombre. Considerar que el hombre es capaz de ser amado. Yo no estoy hablando de amar a los hermanos. Yo estoy hablando de amar a los seres humanos. Aún tenemos hermanos que aman a los hermanos, aman a los santos, pero no tienen el corazón para amar a todos los seres humanos. Váyanle a ese capítulo. Así que, hermanos, estoy citando estos par de ejemplos para decirnos que si podemos tener el mejor método, la manera ordenada por Dios, tenemos todo, pero tenemos la persona equivocada, con esta disposición equivocada, colgando nosotros y sin rechazar, sin pararnos firmes contra ello, nuestro uso está grandemente comprometido. Usted no puede ser usado al máximo y solo va a ser usado. Algunos hermanos ni siquiera sonríen. Como que no fueron hechos sin el músculo para sonreír. Esos son los músculos en su cara. Usted dice, ese es político. Estoy siendo real ahora. Este es el verdadero yo. Si usted es así, nadie va a hablar con usted. Muchos santos están asustados por los que liderean, no intencionalmente, pero no saben cómo abrirse, ser calurosos. Y algunos por default son muy condescendientes, no se les acerca. El énfasis es que es alguna vez yo mismo me presento así y es duro porque hablo y algunos hermanos piensan que es el hermano. Cada otro santo, el hermano menor, todos dicen, estás muy ocupado. Todos dicen eso. Pero realmente no estoy tan ocupado. Pero mi punto es, yo necesito poner un esfuerzo doble, ya que por mi posición, estatus o lo que lo quieras llamar, ustedes entienden lo que quiero, especialmente él es un anciano nuevo. Ayer éramos cuates y hoy ya eres un anciano. Oh. Y como un anciano comienza a saltar como un anciano, se sentaba en la tercera fila, ahora se siente en la primera. Hermano, los santos son seres humanos. Y mucho de la naturaleza humana es muy real. Necesitamos ser aquellos que se le puedan acercar, no ser condescendiente. Otro punto que dijo el hermano Ali, otro que enseñó acerca de la disposición. Sí. Es frío, como acero. La gente te toca y parece como hielo. No tiene nada que ver con espiritualidad. De hecho, en algunos casos, entre más espiritual se convierte en un hermano, más frío se vuelve, más como hielo. No muestra emoción. Debe mostrar un patrón de espiritualidad. Algunas espiritualidades, como los ángeles esos en las catedrales, no hay lágrimas, no hay risa. Es nomás como un ícono. Quiero decirles, hermanos, los santos son humanos, son gente. Ellos necesitan otra persona que conozca sus sentimientos. ¿Cuál es la palabra? Que tenga empatía. Que tenga empatía. Es una característica clave de un anciano, de uno que toma la delantera. Ellos necesitan saber que usted llora cuando ellos lloran, que usted ríe cuando ellos ríen. Yo no hago mucho, y cuando se me pide, hago muchos entierros, matrimonios. Públicamente en el recobro les dije, este menor Chen ya no va a enterrar a nadie ni va a casar a nadie. Yo hice eso. Y luego me hablaron de esto y me dijeron que estaba equivocado. Dice, hacer eso era una manera de pastorear a los santos. No es acerca de casarlos, sino yo no sé cuántos santos casé hoy. Y dicen, tú me casaste, y yo no sé quién tú eres. Yo no sé quién eres. Yo nunca te casé. No, usted nos casó a nosotros. Yo no sé cuántos casé. Yo no sé cuántos enterré. Cuando usted era oficial, el primero, el hermano Chia. Es un hermano, un anciano en Hong Kong. ¿Saben de quién estoy hablando? Él murió después de que me hice de tiempo completo. Y este era un hermano que representaba a la familia. Él era mayor que yo, como un colaborador, pero él me pidió a mí. Nunca había oficiado, ni siquiera sabía qué hacer. creo que tenía yo como 33 años. Y iba a oficialmente enterrar a este anciano. Yo no sabía qué hacer. Y lo más importante es que no sabe uno cómo ser. Yo no debería reírme. Yo sé que no debo reírme. ¿Por qué debo hacer? Y luego desde entonces he oficiado yo no sé cuántos entierros. Y el más reciente en una pequeña tumba que dijera una palabra. Este querido hermano, el hermano, un hermano de San Diego, él falleció, el hermano de San Diego, y me pidieron, muchos santos ahí me pidieron que diera una palabra acerca del hermano. He hecho demasiados funerales o entierros. Mi punto no es si lo debes hacer o no lo debes hacer, sino que mi punto es el pastoreo. Los buenos ancianos cuidan de estos asuntos por el cuidado de los santos. Y luego, si alguno que se ve alejado muere, ¿qué puedes hacer? No le puedes decir, oh, te alejaste. Pero no puedes ir allí decir unas buenas cosas acerca de esta persona, porque no es verdad, porque no es verdad. Y entonces, ¿qué haces? Entonces, ve lo que quiero decir. Se necesita mucha sabiduría humana, mucho ejercicio, cómo ser, cómo estar en los santos de una manera apropiada. Usted no sabe. Por ese pequeño acto, algún santo puede ser recobrado, alguna familia puede ser restaurada o no. Así que estoy nomás balbuceando aquí un poquito, pero quiero traer este punto aquí, cómo tener empatía con los santos, ser empático con los santos. Si en la tarde tienes un entierro y en la mañana vas a estar contento y en la tarde vas a estar triste, no vas a ser apropiado y tienes que estar en el espíritu, pero también tienes que ser muy humano para cuidar de los hermanos y hermanas. Y algunos santos no saben cómo hacer esto, no saben cómo hacerlo. ¿Cómo puede ser un hermano que le diría un hermano apropiado que le diría? Así que esto es muy importante. En algunas iglesias usted puede ir a una iglesia y sentir que la iglesia está calurosa. Cuando los que están viviendo son calurosos. Los que toman la delantera y pueden estar muy constituidos, llenos de la verdad, pero es una iglesia fría. Es una iglesia fría, como hielo, porque son esa clase de persona. Yo más bien que esos hermanos sean tan constituidos, yo mejor que no fueran tan constituidos, que mejor expresen el calor humano para cuidar de los santos. ¿Saben? La biografía del hermano Ni, hay un testimonio de un hermano, de que el hermano Ni se juntaba con los pequeños a jugar canicas. Les digo, yo creo que el hermano Ni era una persona muy humana, aun con los pequeños. Así que, de cualquier manera, hermanos, bueno. Solo 20 minutos me quedan. Me gustaría solo mencionar, esto solo va a tomar 5 o 10 minutos. Quiero mencionar 4 o 5 áreas que mencioné ayer, que también les mencioné a ustedes hace un mes, en cuanto a cómo edificar la iglesia local. Yo mencioné ya que la verdad, la vida, el evangelio, edificar los niños, los jóvenes y los recintos universitarios y las comunidades. Pero hay algo que nos está mirando hoy. La manera de edificar la iglesia local debe ser por medio de la manera ordenada por Dios. No tome su ningún otro o su manera o el camino del cristianismo. Debemos hacerlo de la manera ordenada por Dios, pero deje enumerarle algunas cosas. Lo primero es que en nuestra liderazgo de la iglesia local es que los santos se hagan es vitales espiritualmente o espiritualmente vitales. Todo se debe concentrar en que los santos sean. Eso quiere decir que tocan al Señor, respiran al Señor, están vivientes, no están muertos. La vitalización de los santos es lo primero en una iglesia local. En el diario vivir, en sus reuniones de hogar, debe haber vida. Todas estas cosas. El invocar, el orar, leer, la oración, todas estas cosas. Confesar los pecados, tratar con la conciencia, todo esto es para ayudar a los santos como ser personas vitales. ¿Ok? Amén. Lo estoy haciendo qué hacer. ¿Ok? ¿Cómo poner prioridades en estas cosas? No a las cosas rutinarias. Ayude a su iglesia a ser vital. Ayude a los santos de uno por uno a ser vitales. Segundo, que era lo segundo. Debe tener una meta. Tiene que edificar a los santos en estas maneras. La segunda cosa es que debe edificar el sacerdocio del evangelio en cada iglesia. Quiere decir que cada santo idealmente contacta a la gente para el evangelio, para pastorear. Es una iglesia que está orientada hacia la gente. Es una iglesia que alcanza, no está solo centrada en la reunión, sino que le importa a la gente. Lo mejor es edificar un porcentaje de los santos en su iglesia que regularmente van y contactan. No quiero decir que vayan a tocar puertas. Pueden ser con casas, nuevas casas, los que se han alejado. Usted nomás va y contacta a la gente. Yo pienso que la mejor manera, la mejor, es el día del Señor. Perdimos la segunda mitad del Día del Señor cuando paramos de practicar la mesa del Señor en las tardes. Ahora no tenemos la mesa del Señor y no contactamos a la gente. Y ese mediodía del Día del Señor se ha perdido para nuestro propio entretenimiento y nuestro propio uso. Usted debe tomar la delantera. No tiene que ir por horas y horas, pero con un par de horas, tome una hora para comenzar. Lleve a algunos santos con usted y anímelos. Anímelos a los santos y edifiquen esto a algo regular. Si el 25% de todos los miembros de la iglesia lo hacen, es muy bueno. Puede comenzar con un 15%, un 10%. Solo hágalo. Edifique esto a una cultura de la iglesia. Hay mucha gente, demasiada gente esperando que los contactemos. Y necesitamos deshacernos de esta idea equivocada y diabólica que la gente nos resiste, que la gente piensa que somos un culto. La gente ni siquiera sabe que existimos. Olvídese de los cultos. Si les muestro la versión Recobro, van a ir al internet y van a verificar esto. Olvídese de eso. Es el temor que nos mantiene de hacer contacto con la gente. Actualmente, hoy, mucha gente está lista para ser contactado, para ser tocado. Necesitamos hacer eso semanalmente. La tercera cosa, en tiempo, y voy a hablar más de eso, edificar los grupos de hogar, los grupos pequeños, las reuniones de hogar. Esto debe ser, estos son los bloques de edificación de la iglesia. En alguna iglesia pequeña, quizás toda la iglesia se junta y esa es la reunión del hogar. Pero muchas iglesias son más grandes que eso. No, como dijo el hermano Lee, no nada más edifiquen una fachada y solo vengan el domingo. No edifiquen las reuniones de hogares. El número de la gente en las reuniones de hogar debe exceder sustancialmente la reunión el día del Señor. Pero en muchas iglesias locales encuentro que es lo opuesto. Muchos vienen el domingo en la reunión de la mesa, y en las reuniones de hogar hay muy poca gente. Eso es totalmente equivocado. Quiere decir que no ha edificado la infraestructura de la iglesia. Tiene que edificar una vida de iglesia basada en el hogar. Solo quiero identificar estas cosas para edificar la iglesia. La cuarta cosa, edifique la educación familiar. Edifíquela. No voy a hablar más de eso. Es algo regular. Es un entrenamiento regular. Y finalmente, edifique las reuniones de la iglesia. La mesa, la oración, los tiempos de profetización. Necesita continuar edificando esto. Estas reuniones de la iglesia es una exposición de nuestro diario vivir. Así que ayudar a los santos. Hay que ayudar a los santos. La oramos durante la semana. Y traemos el producto a la mesa del Señor para exhibir Cristo. Es una mesa muy rica y atractiva el día del Señor. El profetizar debe causar que la gente se caiga y diga: verdaderamente Dios está entre ustedes. El impacto, la riqueza y la atracción de nuestra reunión necesita ser edificada. Mucha de nuestra vida de iglesia es muy débil. Aún cuando usted viene a su propia reunión, no, ni siquiera usted se ha traído. Olvídese. ¿Sabe? La gente, cuando nos toca, ellos ni siquiera van a ser impresionados por nuestra iglesia, pero van a ser afectados por nuestra vitalidad. La vitalidad es muy atractiva. Si no somos vitales, no somos ricos. No somos vivientes. Así que el ser viviente es la atracción del impacto y la riqueza de nuestras reuniones. Necesitamos mantener eso. He dicho todo esto, hermanos. Hay una cosa más para subrayar todo esto. Y la edificación de la iglesia no es algo tan sencillo. Edificar la iglesia es más difícil que comenzar un negocio. Subrayando todo esto, necesitamos tomar las palabras del Señor para verdaderamente edificar los grupos 2 y 3. Estos 2 y 3 toca todas estas áreas de las que he hablado. Esperaré otro tiempo para entrar en estas cosas, pero siento que tengo que colocar estas cosas enfrente de ustedes, hermanos. ¿Qué tal esto? estemos todos de acuerdo que al final del 2018 es el final de nuestra propuesta, de nuestro proyecto, de comenzamos el 2014. El entrenamiento comenzó el 2015, pero nuestra carga comenzó desde el 2014. Para diciembre estaría aquí es por 5 años. Voy a revisar mi trabajo, mi labor, y ustedes van a revisar su trabajo. Y yo pienso que la fase 1 será oficialmente terminada y nos vamos a seguir a la fase número 2. El Señor ha hecho muchas cosas y nos ha concedido muchas bendiciones, más allá de lo que pedimos o pensamos. La fase 2 es edificar las iglesias. Comencemos con la siguiente fase hasta el 2022. Edifiquemos las iglesias locales al norte de California. Todas iglesias llenas de verdad y verdad, vivientes, en los próximos 5 años. Concurrentemente, vamos a comenzar a edificar las obras en las universidades, en los jóvenes, en los niños. Una mejora fuerte, fortalecida. Espero que esto sea bueno. Ok. Ahora, por eso tendrían los últimos minutos. Ahora, la conferencia de Labor Day. La última vez compartí con ustedes, por arreglo no voy a estar aquí, pero yo soy yo. Pero hay muchos hermanos aquí. Para seguir la guianza del hermano Lee en 1993, realmente queremos desarrollar el hablar compenetrado, que viene siendo muy rico. Tenemos 4 mensajes, no tengo el tiempo, solo les voy a leer el título de una manera apetitosa, solo se los voy a leer a ustedes porque no quiero que la palabra salga y para cuando tengamos la conferencia todos saben de qué se trata. Bueno, el tema general de esta conferencia es proclamar el jubileo. Siguiendo el entrenamiento del verano, la lección 1, la era del jubileo y la ilustración del jubileo. Por supuesto, la era del jubileo, esta es la era de la gracia hasta el milenio. Y una ilustración del jubileo es algo, una parábola maravillosa en cuanto al hijo pródigo en Lucas. Es dulce a mi gusto. El 2, las bendiciones del jubileo. El mensaje 2, regresar a nuestra posesión y ser liberados de la esclavitud. Oh, esto es. Deberíamos traer algunas trompetas a la reunión y realmente volar este. El mensaje 3, el vivir del jubileo. El jubileo no solo es un festival, es un vivir. Y el disfrute de Cristo como el jubileo. El 4, es proclamar el evangelio por la proclamación de Cristo como el jubileo. Estos son todos aquí maravillosos. Yo voy a tomar el mensaje 4. Como mensaje 5 en Chicago. Voy a estar en Chicago para la conferencia de Labor Day y voy a tomar. Vamos a tener 8 hermanos en pares de 2 para cubrir cada uno de estos mensajes. Como los oradores, 8 hermanos, pares de 2. Un hermano mayor. Y uno más joven. Luego vamos a ver si todos ustedes tanto como puedan, pueden dar una palabra de confirmación o como testimonio por lo menos una vez. Estoy un poquito temeroso de que si hacemos esto, las hermanas se van a quedar atrás. Pero no creo que todos ustedes salgan, vayan allá al final del día. Así que todavía deja campo. Algunos hermanos, ya les dije, ellos tienen que subir, tienen que, pero algunos, pero la mayor parte de ustedes no necesita por eso. Ustedes solo planeen en ir y hablar. Dejen decirles, la palabra de confirmación es tan importante como el mensaje mismo. El mensaje pone el clavo, pero los testimonios de confirmación son los que lo clavan. Pongan su hombro a esta conferencia. Háganlo exitoso. Los hermanos me dijeron que todos los cuartos ya se terminaron. En 3 días, en 5 días, en el momento que se abrió, en 3 días, todos los cuartos se acabaron. Ahora si quiere un cuarto para usted, necesita como $500 por noche. Así que estoy muy feliz. Secretamente, yo pienso que debería estar aquí, no para estar aquí, no para hablar, pero para experimentar la bendición del Señor. Y en Chicago van haciendo eco a lo que ustedes están haciendo. Ok, hermanos, creo que esto es suficiente para mí. Yo creo que los hermanos tienen una palabra en cuanto a al hotel y todo esto. Pero dejen dejarlos con una palabra final. En el día del Señor, a las 9:30 es la mesa, a las 10 es el mensaje. Va a terminar a las 10:30. Queremos usar la última media hora para compartir con los santos el mover del Señor actual. Así que vamos a hablar acerca de esto. Les dije a los hermanos que estoy diseñando unos alcancías. Unas alcancías hechas de cartón que usted dobla y lo vuelve a abrir. O todos van a recibir uno. Ya sea que seas un anciano o uno de high school, lo pone en su mesa del lado de la cama y cada semana va a poner $5. Los de Junior High tienen $5 extras. ¿Tienen hijos de Junior High? ¿Tienen $5 extra por semana? Sí, ¿tienen? ¿No tienen hijos de Junior High? Sí tienen, ¿verdad? Ok. El abuelo pone $5, el papá pone $5 y el de Junior High también pone $5. Tenemos 3,000 santos, más o menos, que vienen a las reuniones una vez al mes, el Día del Señor, por como mínimo. $5 a la semana es $20 al mes y es $240 al año. Y esto sin ningún dolor. Ni siquiera lo sientes. Le digo a la gente, mi té en el Starbucks son como $5.45. Así que si se me pasa un té, yo hago mi 240 por 3,000. Hagan la matemática. Es más de 240. Si tienes $5 a la semana y tienes 52 semanas, entonces tienes más de... Bueno, pero vamos a redondearlo, 250. 250, 750 mil dólares sin ningún dolor, ni siquiera vas a sentir nada. De hecho, vas a estar más saludable no bebiendo ese té o ese café. Esto es encima de nuestra ofrenda regular. El 10% para el Señor y el 5% para el apoyo a los de tiempo completo. Este es, los jóvenes pueden poner hasta quarters o monedas en cada iglesia. Vamos a tener sobres especiales para que los santos pongan su mensualidad o lo que sea. Esto se puede hacer, hermanos. ¿Qué tal de eso? Oh, bueno. Así que ya eso es lo suficiente que yo quería decir.